Ahora, ciencia. Y le cuento, se lo decía antes, a mí me ha sorprendido muchísimo esto que me contaba Jorge Alcalde. Me decía, cada vez es más fácil enviar una misión al espacio y más barato. Y algunos expertos han empezado a preocuparse porque dicen que quizás haya que poner ciertos límites para que no se produzca un colapso de la exploración espacial. No sé cómo se puede colapsar el espacio, Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, parece mentira, ¿no?
Es verdad.
Lo grande que es el espacio.
Claro.
Pues es un riesgo real, ¿eh? Fíjate, esta semana, hace un par de días, leía la revista Science, que es una de las revistas posiblemente más prestigiosas del mundo de la ciencia, y ahí había un comentario editorial chiquitito en una esquina en el que unos científicos habían firmado una petición para que se empiece a regular el envío de naves espaciales a nuestra órbita. Porque los datos son sorprendentes. Es que ahora mismo puede que haya cerca de 500.000 de pequeñas piezas de satélites, de cohetes, de fases espaciales que están pululando por nuestra órbita y que suponen un grave riesgo de impacto contra una nave espacial. De hecho, ya ha habido algunos casos, ¿eh? En el año 2021 hubo una pequeña tuerquecita de un satélite que impactó contra la Estación Espacial Internacional, produjo un agujero en un brazo robótico, ahí quedó la cosa, pero si llega a impactar con una zona más de soporte vital, pues tendríamos que haber evacuado.
Pero una pregunta, Jorge, ¿qué se sale? ¿Siempre por el mismo lado? Es decir, ¿no hay una A1, A2, A3, A4, A5?
Pues fíjate, es difícil porque para lanzar algo al espacio hay que buscar lo que se llama ventana de oportunidad. Es decir, que la órbita de la Tierra esté en el momento adecuado, a la hora adecuada y en el sitio adecuado, apuntando a un espacio que no es tan grande como parece. Al final se van ocupando pequeñas zonas de oportunidad de lanzamientos y la posibilidad de lanzar algo a la órbita sin que choque con algo se va reduciendo con el paso del tiempo. Y esto es importante a efectos prácticos. Algunos expertos dicen incluso que podríamos colapsar hasta el punto de no poder enviar ya nada más. Se detendría ahí la exploración espacial humana hasta que no recojamos esa basura. Pero el paso siguiente que ha dado este comentario de estos científicos es que también se están lanzando demasiados seres humanos, no solamente aparatos.
¿Y eso tiene riesgo de algún tipo?
Bueno, riesgo primero de para qué los lanzamos y segundo, cuál es el objetivo científico de estos lanzamientos. Antes, para ser astronauta, era muy complicado. Tenías que ser un hombre o una mujer muy preparado, científicamente perteneciente a una administración como la NASA o la Agencia Europea del Espacio, la mayoría de ellos militares. De hecho, se cuentan casi con los dedos de las manos y los pies los astronautas que hay que realmente han hecho una misión espacial.
Bueno, en España tenemos, ¿no?, dos, ¿no? A Pedro Duque y sí, López Alegría.
Correcto, pero fíjate lo difícil que ha sido hasta ahora ir al espacio. Y ahora que hay empresas privadas como la de Elon Musk, SpaceX, por ejemplo, o como Virgin Galactic, que por una cantidad que va entre los 200.000 y los 20 millones de dólares, dependiendo del tipo de misión que vayas a realizar, cualquier persona que tenga unas mínimas capacidades físicas, no hace falta ser un héroe o una heroína, basta con que tengas más o menos bien el corazón, podrás ir al espacio. Y de hecho ya hay planes para enviar al espacio, en misiones de turismo espacial, pues casi una o dos o tres misiones cada mes a partir del año 2025.
Wow.
Dicen los expertos, ojo, porque esto se puede utilizar para bien, por ejemplo, para investigar los efectos de la microgravedad en el cuerpo. Hay algunos expertos que dicen, oye, ¿por qué no aprovechamos tanta cantidad de gente que va a ir de viaje espacial de turismo para ponerle unos electrodos e investigar cómo les afecta la microgravedad? No. O se puede utilizar para mal, para frivolizar la carrera espacial, para reducir los fondos de investigación y derivarlo solo al turismo. En definitiva, que se puede convertir pues la órbita terrestre en una suerte de gran venidor de turistas millonarios, pero no servirnos para investigar científicamente. Y algunos expertos están preocupados de ellos con el tema.
George, un día tenemos que hablar de terraplanismo porque, y te explico por qué, porque este fin de semana he visto una entrevista en un podcast a un terraplanista que, hombre, evidentemente no me ha convencido, pero es que tienen una serie de argumentos que son, o sea, que están muy trabajados, ¿eh?
Me encanta este tema, lo hablaremos si te parece la semana que viene o cuando tú quieras, porque realmente la estructura conceptual que se ha montado alrededor de esta creencia de que la Tierra es plana es un auténtico negocio que simplemente suministrarle argumentos hace que el negocio crezca todavía más.
Claro.
Ya sabes que hay incluso viajes turísticos en grandes cruceros de lujo que cuestan cientos de miles de euros para que los terraplanistas se junten, digan sus argumentos y encima se tomen un champán Don Periñón a la salud de la Tierra plana.
Oye, una cosa que también nos ha llamado la atención ¿Tú llevas sandalias de vez en cuando?
Sí, sí, hombre, en verano, sí, sí, soy muy sandalero.
¿Con calcetín o sin calcetín?
Bueno, no voy a confesar las pequeñas miserias de cada uno, niño.
Es que, a ver, hay una investigación arqueológica que ha descubierto las sandalias más antiguas, que se han hallado en el sur de Europa. ¿De qué están hechas?
Pues de esparto. Fíjate, hace más de 6.000 años, en algún momento entre 7.000 y 4.000 años antes de Cristo, en pleno Neolítico, en el Mesolítico, en el sur de la península ibérica, en la Sierra de Granada, pues alguna familia hacía cestería de esparto, pero además con una calidad técnica muy parecida a la que se ha hecho después en tiempos contemporáneos. De que era muy avanzada la capacidad que tenían de tejer y de urdir este material para hacer pequeñas cestas, jarros, vasijas y también sandalias. Y de hecho ahora se ha datado con carbono 14, con la técnica del carbono 14, la edad de estas sandalias, y se han convertido en las sandalias más antiguas jamás encontradas en Europa. Es decir, que nuestros antecesores pues ya iban con unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos de dedo, pero hechas de esparto, y que demuestran que tenían una capacidad ya de desarrollo de esta técnica de la cestería muy, muy elevada. No sabemos exactamente si las utilizaba todo el mundo o solamente determinadas personas de la familia. Uh-huh. Lo que sí lo sabemos es a través de esta maravillosa estrategia, tecnología, que es el carbono 14, ¿no? Ya sabes que el carbono es un isótopo del carbono, ¿no? Una especie de versión del carbono que se va deteriorando con el paso del tiempo. Los científicos han sido capaces de detectar cuánto dura el carbono 14 activo. Dura unos 5.300 y pico años. Es decir, que viendo el estado en el que se encuentra el carbono de un vegetal o de un hueso de un ser humano, pueden detectar de qué edad es ese vegetal. En este caso, el esparto, que es materia vegetal, han detectado que es de hace unos 6.000 y pico años.
Qué bueno. Oye, ¿has visto lo de, y te lo paso luego a lo mejor para hablarlo la semana que viene, de esta nueva ciudad submarina? Mm. Pues estuvimos hablando de una estación submarina en la que se iban a hacer experimentos e investigaciones. Lo que ocurre es que esta es para que viva la gente debajo del agua, y está muy bien, lo podemos comentar la semana que viene.
Pues vamos a comentar, a mí me daría un poco de miedito, si te digo la verdad. Bajar y verla y subir, vale, pero vivir ahí toda tu vida, madre mía.
Bueno, una casa de veraneo lo mejor para el que pueda.
Y las comunicaciones, ahí yo creo que no llega la radio, o sea, claro. Aburridísimo vivir ahí abajo.
Querido Jorge Alcalde, hasta luego. Bueno, quédate ahora al cine, que viene Javier García Revalillo.